siempre, programa de Gradiva, Adicciones Hoy, por Radio Amadeus y que se retransmite por Radio Tribuna de Nueva York. Dentro de pocos días va a estar de vuelta con nosotros nuestro querido conductor periodístico Alberto Mune, que se está reponiendo de un problemita. Estamos acá con Osvaldo Lettieri, terapeuta de la institución y uno de los directores de admisión. Y hoy tenemos una persona que va a hacer un relato, las peripecias de su rehabilitación, que es una persona muy querida por nosotros porque es una gran persona. Se llama Jorge. El problema de él es el alcohol. Es un hombre muy inteligente que ha hecho grandes tareas en el campo de las artes culinarias. Él lo va a poder explicar incluso en el extranjero, pero que bueno, tiene un problema que nos va a explicar y que con Osvaldo vamos a tratar de desentrañarlo y que puede ser muy interesante que lo pensemos juntos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Osvaldo. Bueno, mi nombre es Jorge. Bueno, mi problemática es el alcohol y estoy acá junto a los profesionales nuevamente, ¿no?
¿Por qué no nos cuenta un poquito cuándo empieza su problema de alcohol?
Bueno, mi problema de alcohol comienza en mi adolescencia.
¿Qué edad tiene ahora?
Hoy tengo 45 años. Tengo 45 años. Logramos detectar mi problema de alcohol en la adolescencia junto a la compañía de mi padre, ¿no? Yo empecé a tomar junto a mi padre, en la adolescencia con mi padre alcohólico.
O sea, este es un primer dato interesante. Su papá lo llevaba a tomar con él, por ejemplo, a bares, boliches, etcétera.
Sí, así es. Yo era un compañero de vida de mi padre. Me llevaba a tomar junto con él, ¿no? Así era.
Y eso lo repite permanentemente usted casi como con cierta extrañeza, después de hacer tratamientos con nosotros, de cómo su papá de alguna manera lo estimulaba a tomar.
Así es, me estimulaba a tomar y siempre cuento una anécdota, ¿no? Que me hizo sacar el registro de muy joven con un juez de paz para que pueda manejar, para ir a buscarlo justamente a él en estado de ebriedad, a los boliches, ¿no? Por así decirlo, y poder traerlo en condiciones deplorables, ¿no? Así era como funcionaba, y mismo los fines de semana, terminar saliendo con él en vez de salir con alguna pareja mía o algo, terminaba saliendo siempre con mi padre a jugar al pool.
¿Para él podía trabajar?
¿Mi papá?
Sí.
Mi papá fue retirado del ejército. Él ya estaba retirado del ejército, o sea que no estaba trabajando.
¿Qué te parece, Osvaldo, toda esta historia?
Me parece que es un modelo que se repite, es un modelo que se repite en los relatos, y me parece muy importante, si vos llegaste a saber alguna vez, si antes de que vos captaras que había alcoholismo en tu papá y en la familia, porque cuando el alcohol entra en una familia, afecta al individuo, propiamente dicho, que lo consume, y al entorno. Entonces, cuando vos empezaste a tener noción, ya tu papá tenía problemas con el alcohol, digamos a los 8, ¿cuál es tu primer recuerdo de una situación donde tu papá no estaba en condiciones por el alcohol?
Bueno, tengo varios recuerdos de que mi padre no, de haberlo visto en estado de ebriedad. Él todos los fines de semana iba a un lugar cerca de casa donde yo lo iba a buscar, y mismo situaciones en casa hubo varias. Pero ¿qué es lo que me pasaba a mí? Yo con 13, 14 años no lo tomaba como un problema al verlo a mi papá así, sino como él me sacaba, me llevaba, me enseñaba cosas de la noche, entonces yo lo tomaba como un modelo a seguir.
Como un hacerse hombre, podríamos decir.
Exactamente.
Para él hacerse hombre era tomar.
Exactamente. Entonces él me llevaba, por ejemplo, yo siempre, otra de las anécdotas que cuento, me enseñó a leer la Palermo Rosa, la revista de Tour, ¿no? Yo todo lo tomaba como un modelo a seguir. Entonces no lo tomaba, no lo veía como un problema, porque nunca fue agresivo, jamás me levantó una mano, siempre me trató muy bien, y siempre él, Tom, era como una enseñanza, ¿no? Que como un modelo a seguir, un modelo a seguir.
Yo quería preguntarte, porque nosotros hacemos mucho hincapié en el modelo familiar, no modelo como ejemplo, sino describime, tu mamá, frente a esto, ¿qué recuerdos tenés de las actitudes, que si ella lo sufría, no lo sufría? Esto es importante porque mucho de lo que vos estás contando pasa en familias, y a veces pareciera como que vos, en el relato, como que no aparece la figura de tu mamá o de hermanos, hermanas. Yo conozco a tu familia, pero...
Sí, fue terrible. Hubo una época en donde tanto mi hermana como mi mamá lo sufrieron muchísimo, porque entró otra imagen a la familia, que fue el novio de mi hermana, el novio de su vida, de mi hermana, que también era alcohólico. Entonces, llegado un tiempo, eran los fines de semana, que se quedaba llorando mi mamá y mi hermana, y los que salíamos eran el novio de mi hermana, mi papá y yo. Entonces quedaban llorando mi hermana y quedaba llorando mi mamá. Hubo una sola vez que mi mamá fue Alcohólicos Anónimos y se enteró mi papá, y cuando se enteró mi papá, pegó el grito en el cielo que cómo iba a ir a Alcohólicos Anónimos, que él no tenía ningún problema, y fue la única vez. Pero yo no sé hasta el día de hoy si mi mamá no quiso buscar ayuda por miedo, pero jamás le levantó una mano, jamás fue violento, pero no sé, la verdad que es el día de hoy que es una pregunta que me sigo haciendo, por qué mi mamá no buscó ayuda, ¿no?
¿Su mamá vive?
Sí.
¿Usted nunca habló con ella?
No.
En la terapia familiar tampoco se tocó este tema, y creo que es un tema importante, ¿no?
Claro, porque ahora estamos en la segunda etapa, porque las familias tienen la costumbre, lo digo un poco en broma, pero tienen la costumbre de tener descendencia. Entonces vos hablas de tus dos hijos, y esto ya viene de tu papá. No sabemos si de tu abuelo, si tu abuelo materno o tu abuelo paterno también tenían esa dificultad, porque también recordemos que el alcohol, si bien es una droga, tiene una característica, es una droga legal. Entonces nosotros trabajamos con pacientes que tienen problemas con drogas ilegales, ¿no? Cocaína, etcétera, otras sustancias, pero también están los problemas con drogas legales que en magnitud son muy importantes. Entonces, ¿vos recordás algún antecedente que se haya hablado de un abuelo, de una abuela, o alguien que estuvo internado? Porque esto que yo te pregunto son preguntas que por ahí al público que nos escucha le puede hacer pensar y poder tomar una ayuda.
No, recuerdo, no. Yo recuerdo a mi papá, pero no tengo recuerdo de mis abuelos que hayan tomado en exceso, no recuerdo que hayan tenido problemas de alcohol, pero no tengo recuerdo.
Tu relato es muy importante. ¿Y a qué edad pediste ayuda, o quién pidió ayuda por tu problema? Dejemos de lado lo de tu papá, que lo explicaste muy bien y claramente. Ahora, ¿en qué momento vos pediste ayuda y por qué?
Yo pedí ayuda hace 4 años, porque se me estaba yendo realmente de las manos, y estaba desbordado, y fue junto con la pandemia, que creo que la pandemia ayudó a que yo consuma más todavía alcohol, ¿no? Creo que fue la pandemia potenció todavía la enfermedad.
Sí, sí. Yo, vos sabés, Osvaldo, que veo en él como dos personas en Jorge. Está el brillante gastronómico.
Padre cariñoso,
buena persona, no tiene actitudes antisociales. Y el otro que funciona casi como un robot y que de repente empieza a consumir y no puede parar. Me gustaría que... ¿sabe por qué? Porque usted trabajó para grandes cadenas alimenticias, etcétera. Y siempre me acuerdo que uno de los pacientes gastronómicos decía: mi problema es el taquito de la botella o el taquito del vaso que queda sin tomar. Y ahí eran mozos, ¿no? Lo tomaban.
Bueno, sí, dentro de lo que es gastronomía hay mucho consumo de sustancias, ¿no? De todo tipo. Alcohol no solamente se utiliza para las preparaciones culinarias a la cual estamos expuestos para cocinar, sino que también se utiliza mucho como canje, tanto cocina para salón como salón para cocina, ¿no? ¿Cómo funciona esto?
¿Cómo es eso, el canje?
¿Cómo es el canje? Te doy un sándwich por una jarra de X bebida alcohólica. Así funciona en la cocina, ¿no? La cocina
¿Quién
con
le da
el...
eso?
Los mozos a la cocina. Entonces uno en la cocina abre la heladera y tiene una jarra de X bebida,
vodka,
sí. o vino
o
fernet, es lo que más
sí.
Y a cambio se le da a los mozos un sándwich de milanesa, y así funciona en la cocina,
en el gremio.
Eso es el canje, el famoso canje que se hace, ¿no? Eso es lo mínimo que se ve de consumo en las cocinas, ¿no? Y después también se ve consumo de otro tipo por las largas jornadas laborales.
Bueno, ahora vamos a preguntarle después a Osvaldo, hacemos una breve pausa, pero es muy interesante esta historia. Es como los dos Jorge, yo diría así, en muchos pacientes de esto, ¿no? Los dos, el que está hablando, sereno, y el otro que no se puede controlar, y que nos está mostrando toda una historia familiar en donde tomar alcohol era como diplomarse en una carrera universitaria. Seguimos en un ratito. Osvaldo, ¿qué te parece todo esto?
A mí me parece muy importante que podamos, gracias a vos, Jorge, que tenés la valentía y cumplís un rol social, aunque te parezca poco, vos estás tal vez informando a muchas familias que no saben definir claramente lo que está pasando, y vos hasta has tenido la suerte que no o la circunstancia de que no ha habido violencia, porque en realidad una de las otras características que se dan en las adicciones es la violencia intrafamiliar, no solo con el alcohol, sino también con otras drogas. Ni que hablar de los accidentes porque se caen en la escalera, accidentes de tránsito, etcétera. Acá hemos tenido muchos pacientes que han tenido accidentes graves con causas penales, incluso por haber manejado bajo efectos de alcohol y haber chocado. Me recuerdo perfectamente una persona de Trelew que estuvo acá con nosotros, que había tristemente falleció una de las personas que iba en el auto. Pero yo quisiera que vos, con esta experiencia que es la más importante, la que vos viviste, ¿en qué momento de tu vida, en qué momento o a qué edad vos registraste que ya vos no lo podías controlar?
Bueno, yo con el alcohol tuve ciertos periodos. Tuve el periodo de la adolescencia, que fue cuando mi papá falleció cuando yo tenía 19 años, ¿no? Que fue también una muerte traumática la que tuve con mi padre porque se me murió a mí en los brazos.
¿Qué murió tu papá?
Mi papá tenía cáncer de pulmón, pero murió de un infarto, ¿no? Después hubo un
fumador también.
Fumaba 3 paquetes de cigarrillos por día.
Tenía una adicción bastante marcada, ¿no es cierto? Porque fumar 3 paquetes de cigarrillos por día y el alcohol.
Esto es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces es raro que haya una sola sustancia en este tipo de patologías. En el caso de tu papá están las dos sustancias legales y son las más mortales, el tabaco y el alcohol, mucho más que las otras ilegales, que también de las que también hay que hablar porque empiezan en edad temprana. Y yo creo que será también una preocupación para vos, porque tus hijos, ¿qué edad tienen?
Bueno, yo tengo 2 hijos varones, uno de 6 años y otro de 10 años.
Bien, ¿y cómo pensás esto? Porque vos, de algún modo, el tratamiento lo haces por vos, y es perfecto que lo hagas por vos, con cierto egoísmo práctico. Vos tenés que estar bien, la familia va a estar bien. Pero ¿cómo explicas esto a tus hijos y eso?
Bueno, mis hijos, con la edad que tienen bien en claro que tienen un padre que está enfermo. Eso está clarísimo para ellos. Hoy en día ellos me vienen a visitar acá a la fundación. Me preocupa mucho. Me preocupa mucho por cómo está la sociedad, por cómo está hoy, cómo está creciendo todo lo que es adicciones. Realmente me preocupa mucho. Y me preocupa mucho por lo que yo viví, ¿no? Pero tengo un claro ejemplo que fue mi padre, que es lo que no quiero para con mis hijos, ¿no?
Claro, porque uno da mensajes no solo con las palabras, sino también con los actos. Entonces, es lógica, válida tu preocupación, pero bueno, acá hay una parte que vos la entendiste claramente, que es, de esto solo no se puede salir, se necesita ayuda. Será en Gradiva, tienen que ser en lugares realmente que se dediquen a esto, que sean especializados, que busquen un diagnóstico familiar también, porque a veces se dirige el tratamiento únicamente a la persona que padece esa enfermedad, sin tener en cuenta la cantidad de gente, familiares, amigos, incluso patrones que han perdido la posibilidad de contratarte porque vos no estabas en condiciones. Entonces, me parece también importante, ¿qué sugerirías vos para que en una familia esto se pueda detectar? No digo prevenir, pero detectar a tiempo para poder intervenir.
Bueno, en mi caso, yo tengo una red de contención que no es grande, pero sí es muy sólida, y me pasó que yo me alejé de la fundación y tropecé, tuve una recaída. Entonces siempre es importante trabajar con profesionales, importantísimos, tanto psicólogos como psiquiatras, y tener una red de contención, me refiero a gente que brinden amor, que brinden sostén, es importantísimo.
Eso es clave, ¿no es cierto? O sea, la red de contención familiar y la red de contención profesional, no abandonar nunca los tratamientos. Siempre me acuerdo que mi querido amigo Alberto Cormilló decía, si te lleva 3 horas por semana cuidarte de la obesidad, ir a un grupo, pesarte, hacer un poco de gimnasia, te ganaste la grande. Y usted tuvo como un toque de atención en la última recaída con un pico de glucemia, ¿no es cierto? O sea, una hipoglucemia. yo creo que es una llamada de atención para un cambio, ¿no es cierto?
No solamente a nivel, hay que cuidarse a nivel psicológico, sino que también hay que cuidarse a nivel clínico, porque el cuerpo pasa factura. Yo con mis 45 años, por consecuencias del consumo de alcohol, me detectaron una diabetes y en el último consumo de alcohol tuve un coma diabético que me encontró mi mamá dormido y bueno, por eso hoy puedo estar hablando con ustedes.
Cuando estamos hablando con Jorge, no estamos hablando de un mozo de bar, ni tampoco de un cocinero de un pequeño restaurante. Estamos hablando de alguien que programa grandes servicios, eventos, etcétera. ¿Por qué no cuenta un poco su carrera?
Bueno, mi carrera comenzó allá por el 2001, que fue cuando me recibí como profesional gastronómico. Empecé a hacer mi carrera en hotelería, en grandes hoteles de acá de la Argentina, en bueno, las mejores cadenas de acá de la Argentina. Después representé a Argentina en grandes concursos en Asia. Di clase en la mejor cocina de Sudamérica. Después tuve la posibilidad también de trabajar en el sur, acá de la provincia de Buenos Aires. Tuve la posibilidad de representar a la Argentina en concursos a nivel nacional también de gastronomía. Tuve la posibilidad de tener a cargo de salir como mejor joven chef de una cadena internacional de hotelería, en este caso, bueno, Four Seasons, que fue donde me formé yo como cocinero. Dar clases en el Instituto Argentino de Gastronomía, muchos años. Y bueno, eso es, representar a la Argentina en concursos internacionales en China, donde obtuvimos el primer puesto, gracias a Dios. Tener la posibilidad de poder lograr mis objetivos en mi carrera, como siempre. Y acá en Gradiva me dio la posibilidad de estar internado, poder conseguir trabajo y también lograr mis objetivos como chef de un restaurante de cocina asiática y obtener también poder manejar 5 cafeterías de origen francés, pero bueno, me traicionó el alcohol, ¿no?
Yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Esa doble faceta del creador que llegó hasta China con sus creaciones gastronómicas.
Nacional, o sea,
claro.
El alto nivel.
El alto nivel, que después se me hizo un montón de cosas en grandes cadenas hoteleras, creo que del extranjero también, ¿no es cierto? Y el otro, el que de repente su mamá teme que esté muerto porque estaba con un coma glucémico. O sea, esas dos personalidades. Vos sabés, Osvaldo, que él me llevó a escribir un artículo basado en la obra de Freud que se llama Los que fracasan cuando están por triunfar. ¿Se acuerda, Jorge, que lo hablamos? O sea, él cuando está por triunfar es como que hay un mandato paterno que le dice ¡tomá! ¡Tomá! Vamos a hacer una breve pausa y seguimos enseguida. Jorge. Yo lo grafiqué y quiero agradecerle a Radio Tribuna y a Radio Amadeus por esta posibilidad de trabajar, y esperando que pronto esté con nosotros nuestro querido Alberto Mooney. Yo lo grafiqué como un mazazo que usted recibe cada vez que está por triunfar. ¿Qué le parece eso?
Bueno, realmente el mazazo lo sufro porque después de cada recaída, o cada recaída trae sus consecuencias, y cada vez
por triunfar, cuando usted empieza a armar grandes cadenas de cafeterías o de restaurant chino, ¡pah!, ahí empieza.
Es verdad, hoy estoy buscando con mi psicólogo justamente el porqué, ¿no? El porqué, y estamos atando algunos cabos y aparece mi imagen, la imagen paterna, justamente. Y aunque uno no crea, mi papá falleció en el 99 y hoy en día está apareciendo la imagen paterna.
Es muy importante eso, porque no por buscar los problemas porque sí, pero claramente en la psicología y en la psiquiatría, las repeticiones son una señal de alarma. Cuando uno repite algunas cosas, es una señal de alarma. Yo te quería preguntar, si vos tuvieras que transmitir un mensaje, porque cuando uno está en un medio de esta importancia, cuesta mucho percibir a qué nivel llega. Yo creo que llegamos a personas mayores, de mediana edad, gente que tiene este mismo problema y lo está escuchando, hijos. ¿Qué mensaje crees vos que sería importante dar en este momento, respecto a que ya también un poco el público de hoy te está conociendo? ¿Qué es lo que vos podrías decir para anticipar, para prevenir, que eso es un poco lo importante en este tipo de patologías?
Bueno, hoy en día el mensaje que yo puedo dejar es prestar mucha atención ante cualquier alarma que uno crea, o ante cualquier presentimiento que uno tenga, que pueda llegar a haber un problema de alcohol, de consumo, que pida ayuda. Yo creo que pedir ayuda es lo primero que uno tiene que hacer, sin dudarlo. Hoy en día existen muchísimos, infinidades de lugares en donde se brinda ayuda, donde existen excelentes profesionales, y el hecho de pedir ayuda no quiere decir de que uno, o sea, uno tiene que reconocer que está enfermo, antes que nada. Reconocer que está enfermo y entregarse a la ayuda de los profesionales. Entregarse ante todo para poder recibir esa ayuda, antes que sea tarde. Porque la enfermedad da muchas pérdidas, muchísimas pérdidas, y yo perdí muchísimo a causa de esta enfermedad.
Cuenta, nosotros decimos siempre, como decía el gran Carlitos Ulloa, trabajó en este programa, que es una enfermedad de pérdidas. Cuéntenos usted en qué siente esas pérdidas.
Pérdidas a nivel familiar. Yo tenía una familia completa. Completa quiero decir, no es que haya perdido a mis hijos, ¿no? Pero tenía una familia tipo. La perdí. Siento que a nivel profesional podría haber seguido creciendo todavía mucho más, y he perdido trabajos por culpa de la enfermedad. Pero hoy en día yo todas estas pérdidas yo las veo por el espejo retrovisor, y no quiero volver. Cuando veo esa imagen en el espejito retrovisor, no quiero volver a donde estaba. Entonces eso es un motor de fuerzas para seguir adelante. Entonces hoy en día me paro, veo ese espejo retrovisor y veo las pérdidas que tuve para poder seguir adelante con fuerzas. Eso lo utilizo de esta manera.
Por eso uno de los lemas que vos conocés seguramente en Alcohólicos Anónimos y en los tratamientos de este tipo es plantearse con humildad solo por hoy, porque el pasado está atrás, el futuro no llegó, y solo en el presente podemos intervenir. Y esto no es tan sencillo.
Pero el solo por hoy, Osvaldo, y esto lo pienso recién ahora, en él tiene que ser como una renuncia permanente, porque él está en un ambiente gastronómico, en donde el alcohol está ahí.
Claro, porque nosotros tenemos que diseñar, por eso los tratamientos.
Estamos de lugares, personas y situaciones. Estamos hablando de salir de lugares en donde hay sustancia. En este caso, él trabaja en un lugar en donde está el alcohol.
Y donde el alcohol se consume plenamente. O sea, esto no es tu caso, vos lo sabés claramente, que muchas veces te habrá pasado con empleados por debajo de vos, de tu cargo, que te fallaban, que no venían, que estaban en malas condiciones. Por eso es tan importante este espacio, ¿no?, en un medio de comunicación tan importante, porque no se sabe a quién llega el mensaje. Uno tiene una idea, una fantasía, pero a mí me parece muy importante también lo que vos estás diciendo en esta vez del tratamiento, porque el tratamiento en realidad no tiene un alta, una alta médica, como puede tener, por ejemplo, una vesícula, tiene un problema de vesícula, le sacan la vesícula, se acabaron los problemas de vesícula para siempre. Tendrá otro problema, pero la vesícula ya no está en el cuerpo. Esto es algo que es una lucha diaria y hay que tomarla con paciencia, decimos nosotros, con humildad, y nunca solo. No para que dependan de un equipo terapéutico, sino para que vayan creciendo y registren claramente el autocontrol, porque las ganas o por ahí las tentaciones van a venir. Lo que vas a aprender, creemos con mucho optimismo que vos estás haciendo un buen paso, es controlar estas situaciones, porque no vas a ser piloto de avión, vas a tener que seguir con esta actividad. Y entonces, ¿cómo te preparas para el futuro, por ejemplo? Porque la otra vez dijiste, ya estoy, o sea, vos, de algún modo, vos te diste el alta. ¿Qué te enseñó esto de darte el alta a vos y lo que ocurrió después?
Bueno, como primer paso, detectar los errores, dónde me equivoqué, y seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que detectar los errores, primero, me alejé de la ayuda y no supe pedir ayuda en el momento donde debía pedir ayuda. Tener una red de contención lo más sólida posible, pero yo creo que el paso fundamental está en hablar y saber pedir ayuda, fundamental.
La palabra versus la química, decimos nosotros, ¿no? En una sociedad química en donde se contrata a Messi, al Dibu Martínez, a los mejores jugadores de fútbol del mundo para vender alcohol, y que eso se mete, es una propaganda subliminal
tremenda,
porque vos fíjate que hasta para vender comida contratan al Dibu Martínez o a Messi, ¿no es cierto? Y eso se repite lo mismo con el juego, ¿no? El juego, te dicen, todas las camisetas tienen, casi todas tienen juegos deportivos, y te dicen por televisión que apuestes, pero que está prohibido para menores de 18 años, cuando el 60% de los que ven la televisión son menores de 18 años. Entonces, ¿cómo fortificarse? Usted tiene que fortificarse. Yo recién vi un paciente que lo vemos con Osvaldo, que me dice, mire, Yaría, yo sufrí mucho. Osvaldo, usted y tal persona son fundamentales para mí. Y yo no los puedo dejar, porque yo desde muy chico consumí, tuve 7 causas penales, perdí el manejo de un negocio que ahora lo retomé. Esto es fundamental, tener una orientación. Yo estoy escribiendo un artículo sobre que el hombre vive entre fronteras. De un lado está el vacío y del otro lado está la tierra. De un lado está la luz y del otro lado está la sombra. Nosotros tenemos que saber que tenemos que manejarnos entre límites. Ahora hacemos otra pequeña pausa final, y seguimos en un ratito. Entonces estamos entre límites. De un lado está el vacío, que es cuando su mamá lo llama y usted está en un coma hipoglucémico. Y del otro lado está la vida. Usted con sus hijos, con su hermana y con la familia y con el equipo nuestro trabajando. ¿Qué le parece?
Bueno, hablando de límites, ¿no? Lamentablemente uno con el consumo no mide, pierde, no mide.
Eso es muy importante. Es la base de la publicidad, Osvaldo, incluso de todas las publicidades en placas y todo. Lo ilimitado. Uno se siente Dios.
Y ahí eso conectado con el placer, que solo lo ilimitado, y en lo ilimitado también hay una fantasía de lo eterno, porque también todas las drogas tienen un tiempo de efecto, no son permanentes. Por lo tanto, ese es el enganche de las drogas, ¿no? Es decir, primero te dan un shot para arriba, de ánimo, que cada vez dura menos a medida que vas usando la sustancia. Yo quiero dejar algunos conceptos en esta charla, que cada vez dura menos y por lo tanto requiere más repetición de eso. Entonces al principio uno puede tomar dos veces al día alcohol o en una fiesta, o después tomar nada más que a la noche sin darse cuenta. No, pero yo me tomo dos copitas a la noche de vino para dormir mejor. Esto es muy común de escuchar. En algunos casos quedará en eso y en muchos otros casos eso avanza hacia una patología que requiere una intervención profesional, que este es el otro punto, ¿no? La voluntad sola no alcanza, sino programas especializados para esto, con un objetivo donde nosotros le damos mucha importancia a lo familiar. En el caso tuyo, vos sabés que vos estabas en plena internación, estabas en una clínica, y tu hermana, no sé por qué tenía mi teléfono, me llamó, y cuando yo vi tu apellido, a tu hermana la vi una vez, dos veces, la cruzo por la calle, no la conozco, pero cuando escuché tu apellido, enseguida le dije a tu hermana, mirá, que quede en el hospital, que lo evalúen, que vean el hígado, que vean todo lo que tenga que ver, y después pensamos en el tratamiento. Y te agradezco que te preocupes por tu hermano, porque también en la familia siempre, o casi siempre, hay recursos, ¿no? Entonces, ¿vos qué dirías un poco de la importancia de que la participación de la familia en este tipo de tratamiento?
Bueno, la participación de la familia es fundamental. En mi caso, yo tengo mi hermana y mi mamá, que son de fierro, porque están conmigo desde siempre. Pero tenemos que tener en cuenta también que la familia sufre a la par de el enfermo, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta que la familia también se cansa, que esto también es importante tenerlo en cuenta. Pero el apoyo de la familia es fundamental, es fundamental. El del apoyo de la familia o de dentro de la red de contención, cualquier persona, que puede ser no familiar por ahí, puede ser un amigo o que esté al pie del cañón, ¿no? Que esté presente. Quería decir algo, Osvaldo, cuando vos empezaste justo que hablabas de esto de tomar para el placer, esto de tomar repentino, de tomar en mi caso para sentir el placer momentáneamente, siempre tenemos que poner en la balanza, ¿no? El tema de tomo, pero a la vez poner en la balanza las consecuencias de tomar, cuánto va a durar el placer y cuántas van a ser las consecuencias, ¿no? Tener en cuenta esto al momento de hacer qué es lo que vamos a hacer, porque las consecuencias son gravísimas. Entonces, a tener en cuenta esto, porque las consecuencias son atroces.
Y ahí aparece un concepto que yo lo quiero encuadrar en una sola palabra, que se llama, vos estás hablando del autocuidado. Nosotros trabajamos acá con los muchachos, y en el sector de mujeres igual, con mucha atención el tema del alcohol. Cualquiera de los que nos está escuchando sabe que cuando entra a un supermercado, lo que se encuentra es una pared a la derecha y una pared a la izquierda, o sea, estantes de 1,90 m, casi 2 m, llenos de alcohol de un lado y otro. O sea, usted pasa por la entrada de un mini mercado y va a tener 60 variedades de un lado y 60 variedades del otro, desde sidra en pleno julio hasta... Entonces también hay que fortalecerse mucho porque al ser drogas legales, pero que son dañinas para el cerebro, para los órganos, fundamentalmente quiero dar esta información, riñones, hígado, memoria, por lo tanto el cerebro, la vista también se afecta, el páncreas, fíjate que vos estás hablando de una diabetes que tiene que ver mucho con un órgano que se llama páncreas, que está en nuestro abdomen. Es decir, yo me preocupa, por eso valoramos tanto este espacio y tu participación, porque es algo directo lo que estás diciendo vos, no lo dice un profesional que lo leyó, lo estudió, lo compartió con ustedes, pero vos lo viviste desde tu primera adolescencia, de dejar como siempre un mensaje a quienes nos escuchan, que hay que ser muy cuidadosos con los inicios, no solo de las sustancias, como el doctor nombró también el tema del juego patológico y otras cuestiones. No sé, esto que yo planteo, ¿vos qué otra cosa agregarías para alguien? Pues no sabemos bien a quién estamos dirigidos, sabemos que es un público que se interesa por esta temática, pero por ahí hay alguien que en este momento está dándose cuenta o percibiendo que ya no está controlando el alcohol. ¿Qué sugerís vos?
Bueno, el tema yo veía, el tema de las juntadas, mucho en las plazas. Las juntadas yo veo los supermercados chinos, las puertas de los supermercados chinos hoy en día son, parece los viernes a la tarde, es terrible cómo se junta gente a consumir alcohol, porque no hay control de absolutamente nada. Veo los colegios secundarios, los supermercados chinos que están cerca de los colegios secundarios, abundan el consumo de alcohol, y hay que tener mucho cuidado también las juntadas en las casas, las previas, porque las previas existen, y las previas son un problema, porque tengamos en cuenta que el consumo de alcohol es la puerta, ya que inhibe el alcohol, es la puerta de entrada al consumo de otras sustancias. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Hoy lo que ocurre es que muchas veces los jóvenes, estoy hablando jóvenes de menos de 18 años, de tercer año, cuarto año del secundario, los padres dejan la casa y vienen los amigos a hacer una fiesta, entre comillas, y esa fiesta consiste en que traen distinto tipo de alcohol en distintas botellas, de distintas marcas, y los padres prácticamente entregan la casa para que los chicos estén ahí. Y además, vos lo sabés, porque lo viviste, lo viste de dos maneras, ahí aparecen otras sustancias. En esas reuniones se sigue el aprendizaje de otras sustancias. Se empieza con el alcohol de alta graduación, porque se toma gin, se toma vodka, se toman bebidas de alto contenido alcohólico, más de 50%.
Es muy interesante todo esto, pero lamentablemente ya tenemos que terminar, y creo que, Jorge, te le quiero agradecer todo lo que nos ha enseñado, porque nosotros aprendemos escuchando a ustedes. Yo ayer le decía a unas familias con Osvaldo que el paciente se siente muy acompañado cuando primero lo escuchamos, pero lo escuchamos con atención, lo escuchamos con el corazón, y eso es lo que permite que después le podamos tirar un centro, que sería una reflexión, nunca una aseveración, sino una reflexión. Nunca una orden, una reflexión, y eso es lo que permite, y yo le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al público por escucharnos, y bueno, espero haber dejado un mensaje a todos los oyentes, y muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias, doctor.
Bueno, yo agradezco a Radio Amadeus, ha sido una, y a Radio Tribuna de Nueva York, que ha sido un programa intenso, que nos ha movilizado a todos, porque hemos hablado de cosas difíciles, pero bueno, nuestro objetivo es llegar a la familia. Gracias a todos.
En el transcurso del programa hemos escuchado Te daré todo, La colina llena de flores, Yo que no vivo sin ti, Una casa en la cima del mundo, Volare y por último Dios, cómo te amo, en versiones de la Orquesta Caravelli.